expositor, el ayuno para la iglesia actual es como el agua para el gato, como querer bañarse, ¿verdad? Un gato queriendo bañarse, la verdad, se arranca, lo esquiva, lo evita por todos lados. Y para la iglesia actual, el verdadero ayuno es así, lamentablemente. Y es un tema que yo pensé que iba a ser más simple exponerlo, pero la verdad uno se encuentra, el material que hay por lo general uno se encuentra con dos polos sobre el ayuno, uno que es bastante frío o que no le da la importancia que el ayuno tiene, y otro que le da una importancia en donde se sobredimensiona lo místico o lo mal llamado espiritual. Entonces, la verdad, les pido de su paciencia, les pido que todos vayamos colaborando porque quiero que podamos crecer juntos en relación a este tema y tratamos de hacerlo bajo el equilibrio de la escritura lo más correcto posible. Sí, hermano, por favor. Así que el ayuno, acá hay dos imágenes, ¿cierto? Uno cuando piensa en el ayuno, por lo general piensa en dejar de comer. Vamos a hacer ayuno como iglesia, entonces uno dice, vamos a dejar de comer por algunos días. O vamos a dejar de comer ciertas cosas por algunos días. Por eso la imagen del lado derecho. Pero el ayuno tiene un foco que es la oración. Si nosotros vamos a la escritura, el ayuno siempre, el 99,9% de las veces, su foco es dejar de hacer ciertas cosas para focalizarse, valga la redundancia, en la oración, en la búsqueda del rostro del Señor, de la voluntad del Señor. Y la oración por distintos motivos, que los vamos a ver ahora. Por favor, hermano. Esto es lo que hoy día veremos. Definición de lo que es el ayuno, lo que no es el ayuno, ¿ya? Es buena, como nos ha enseñado nuestro hermano Alex, responder a qué es algo viendo lo que no es. Entonces tenemos un campo un poco más amplio para entenderlo. Evidencia bíblica en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento sobre el ayuno, el para qué o cuándo ayunar, y un breve registro histórico, la IAG, Calvino, Juan Calvino, y también yo lo quise incluir a Brainerd, no sé si ustedes lo ubican, el misionero, ¿verdad?, en Estados Unidos, en la India, a los indígenas, perdón, estadounidenses, norteamericanos, que la verdad es un ejemplo, fue un joven que, si no me equivoco, hermano, tiene que haber muerto 25 años aproximadamente, y que dedicó su vida a evangelizar a los indios en América, yerno del gran Jonathan Edwards, hermano en la fe y amigo de él. Así que vamos a ver algunas citas de su diario de vida, principalmente sobre cómo él vivía el ayuno. Hermano, por favor. Para comenzar, los niños, la Amanda, el Cristóbal, la Josefa, si saben algo sobre el ayuno. Cristóbal, Amanda. No, Cristóbal. ¿No? Sobre el ayuno, ¿sabe algo? Dígame, ¿qué sabe usted sobre el ayuno? Ya, sí, dejar de hacer cosas. ¿Podría ser algún otro niño? ¿Los adultos? Sin mirar la pantalla. ¿Qué saben sobre el ayuno o qué se les viene a la mente cuando hablamos sobre el ayuno? Evelyn.
Es como tener una actitud de humillación, cada vez con un corazón libre delante de Dios, y un tiempo como dedicado para eso, como especial para pedir algo a Dios. O sea, no esperando que porque uno ayune yo lo voy a tener ningún tiempo, sino que ir como en humildad delante de Dios y apartar ese tiempo, como concentrándose en eso.
Amén. ¿Alguien más? ¿Amanda? No, con él. Bien. El término lo encontramos aproximadamente 40 veces en el Antiguo Testamento. Aproximadamente. En hebreo, por supuesto, en el Antiguo Testamento lo encontramos como Som o Tesum, no sé cómo se pronunciará, ¿sí? Y significa ayunar. Ahora, se traduce como dejar de hacer, ¿ya? Y 30 veces aproximadamente también en el Nuevo Testamento con la palabra griega nesteia, que es no comer. Pero sin embargo, lo que encontramos en estas 40 o 30 veces que encontramos la palabra ayunar o ayuno en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con un contexto totalmente distinto a solo dejar de comer. Es decir, no se limita solamente al tema de la comida o la bebida. Y eso es lo último que nosotros deberíamos entender por ayuno, es efectivamente que es para dejar de comer. Como dice Abraham Kuyper, ¿sí? Él dice así, dice, se trata de una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbrada por razones devocionales, hablando efectivamente de la comida. Pero Wilhelmus Abraiken, él dice, que es un pastor presbiteriano, él dice, ayunar es un ejercicio religioso especial en el cual un creyente se priva a sí mismo por un día de todo lo que vigoriza el cuerpo, humillándose en cuerpo y alma ante Dios como un medio para obtener lo que Él, es decir, Dios, desea. Entonces ya tenemos una pequeña definición, que es entonces privarse de algunas cosas que nutren o vigorizan el cuerpo. Una de ellas es la comida, que efectivamente hay un énfasis en la comida y en la bebida, pero como dice Brechtel, también dice que es cualquier cosa que puede vigorizar el cuerpo. Podríamos hablar de una siesta, podríamos hablar de algún placer, por ejemplo, no sé, hacer algún deporte, ver películas, Facebook, en fin. Este ejercicio se puede desarrollar de manera pública, ya, o colectiva, que lo vemos en la escritura, lo estuvimos viendo en Nehemías, y también de manera individual. Hermano, por favor. Ahora, para ampliar un poco más la definición, ¿qué es lo que no es el ayuno? No es una huelga de hambre para que Dios, debido a nuestro dolor, nos conceda lo que le pedimos. O sea, no es una huelga de hambre en donde nos dejamos de comer y nos sentamos y esperamos hasta que Dios, dejo de comer hasta que Dios sí o sí obedezca lo que yo le estoy pidiendo, o cumpla lo que le estoy pidiendo. No es el último recurso como una bomba atómica con la cual sí o sí tendremos victoria. Ya, como se da lamentablemente en muchas iglesias o en muchos creyentes que dicen, no, ya oré, quizás ya ofrendé, en fin, pero ahora con el ayuno sí o sí, Dios va a conceder. ¿Ah? No es como el último recurso, o sea, la bomba atómica de Dios. Con esto sí o sí, no, tampoco. No es una muestra de verdadera oración al creer que tras esta práctica alcanzamos más santidad y aprobación de Dios. O sea, por hacer esto no estamos siendo ni más ni menos santos, ni más ni menos aprobados. O sea, hay que tener cuidado con el ascetismo también, que se da lamentablemente con este recurso que la palabra nos ha presentado. Y tampoco no es solo dejar de comer. Incluye dejar también cualquier cosa que satisfaga nuestros deseos y o placeres. Por ejemplo, en el ayuno es bueno comer solo lo necesario. Es decir, no comer por apetito o por placer. Se puede comer en el ayuno, pero solo lo necesario. Dormir solo lo necesario. Es decir, no tener siestas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo estoy cansado, ¿verdad?, y necesito dormir, efectivamente duermo, pero no forzar mi cuerpo a dormir, como muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Que nos gusta dormir una siesta de 40, 50 minutos la siesta, y hemos conversado muchas veces que una siesta bien dormida son 15, 20 minutos, pero a veces vamos más allá, y la palabra, cuando habla del ayuno, efectivamente un ejemplo es dejar esos placeres que no son necesarios para nuestro andar. Ahora, debemos reconocer que no existe una orden directa sobre ayunar en la Biblia, no es un mandato directo, ¿ya? No está de manera directa enseñado, pero sí podemos ver que la práctica de este recurso se da en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia histórica también, o en personajes de la Iglesia histórica. Sin duda, como dice ahí, esto es más que suficiente para que nosotros, en humildad, ante estas evidencias que es la Escritura, a través de la vida de distintos hermanos en la fe, Daniel, bueno, el caso de Nehemías, Edra, que lo conocemos, ya hemos estudiado, David, ¿verdad?, En el Nuevo Testamento tenemos al mismo Señor Jesucristo, tenemos en 1 Corintios Pablo hablando sobre el ayuno, está la Día G, que vamos a conversar un poco de eso, Juan Calvino y el mismo Reiner, utilizando este recurso que nosotros también, por lógica, debemos utilizar. Vamos a leer algunos versículos, así que les voy a pedir de su ayuda. Si nuestro hermano Alex puede buscar Jueces 20:26, nuestro hermano Juan Pablo, Segunda de Crónicas 20, versículo 3. Nuestro hermano Freddy, Nehemías 9:1. Y aquí vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo se da el ayuno, pero de manera colectiva, por decirlo de alguna forma también de manera congregacional, como un solo hombre levantándose en ayuno ante el Señor.
Jueces 20:26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron hasta aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios.
Entonces, de manera colectiva, ¿verdad? Ayunaron. Y para avanzar, el texto nos habla de lágrimas también. O sea, de que ellos lloraron. Es decir, ya vamos a empezar a familiarizar el ayuno con aflicción. ¿Perfecto? Hermano Juan Pablo.
Segunda de Crónicas 20:3. Entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Perfecto. Entonces, en el contexto tenemos a Josafat, si no me equivoco, por Amnón, ¿verdad?, que eran enemigos, viniendo en contra de él en guerra, y él siente temor, va a los pies del Señor y ordena que todo el pueblo se ponga a ayunar, humillado ante el Señor también. Segundo concepto, que el ayuno va también ligado a la humillación personal o congregacional, como el caso del pueblo con Josafat. Hermano Freddy, por favor.
El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí.
Perfecto. Entonces aquí tenemos a Nehemías. De hecho, el título que se le ha dado, por lo menos en la Reina Valera, es Esdras confiesa los pecados de Israel, ¿cierto? Y ya estamos viendo también que el ayuno está también ligado a la confesión de pecados. Dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, es decir, el pueblo, se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Nuestro hermano Alex nos comentó que echarse tierra, ¿verdad?, sobre sí, y el tema del cilicio era efectivamente demostrar desdicha, demostrar, por decirlo de alguna manera, se me fue la palabra, pero efectivamente desdicha o humillarse ante Dios. Eso es de manera colectiva, y hay muchos otros ejemplos en donde podemos ver que el ayuno se celebra de manera colectiva o congregacionalmente hablando, y también de manera individual. Vamos a Nehemías 1:4, que Alejandro me pueda ayudar con Salmos 35. Y Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, acuérdense, Nehemías capítulo 1, Nehemías se entera de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Dice, cuando oí estas palabras me senté y, no sé si me siguen en la lectura, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Es decir, el ayuno, hermanos, de manera individual también está acompañado de dolor, de lágrimas, que por supuesto significa dolor, sufrimiento, duelo, y como dice él, ayuné de manera también particular. Hermano Alejandro, por favor. Salmos 35, 13 y 14.
Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me decí desprecio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, el lutado me humillaba.
Perfecto. Entonces, aquí vemos a David también, hablando de testigos malvados que estaban tras de él, y él dice que él, ¿verdad?, se vistió de cilicio, nuevamente esta palabra, se afligió con ayuno, y ¿qué afligió con ayuno? Su alma. Es decir, también aflicción está ligado a lo que es el ayuno, de manera individual. Segunda de Samuel 12:16, si me puede ayudar Alex, por favor, y nuestro hermano Víctor, Daniel 9, versículo 3.
Segunda de Samuel 12:16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra.
Imagínense, o sea, se recuerda, me imagino que saben a qué niño se está refiriendo, ¿cierto? Betsabé y David cometieron adulterio, el niño muere, y David, totalmente humillado y entendiendo también lo que significó eso, no solo la muerte del niño, sino que el juicio de Dios, él va y se humilla y está toda la noche postrado en tierra, humillado al Señor, con ayuno también. O sea, uno podría decir, dejó de comer solamente, o sea, no, sino que él se apartó de todo y dedicó toda esa noche a estar postrado ante el Señor. Y hermano Víctor, por favor, Daniel 9:3.
Dice, entonces me puse a orar y dirigí mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas.
Perfecto. Entonces también, Daniel, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, ¿ya? En ayuno, silicio nuevamente y también ceniza, es decir, totalmente humillado ante el Señor. En el Nuevo Testamento, Mateo 6:16, lo voy a buscar yo. Hechos, si me puede ayudar igual hermano Víctor, capítulo 13. Y nuestras hermanas, no sé si están con Biblia, hermana Mirta, por favor, Primera de Corintios 7:5. Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que quiero ver acá son dos cosas. Una que les voy a comentar ahora y la otra la vamos a ver en la clase siguiente. El Señor les da por hecho que sus discípulos ayunaban, que estaban ayunando y que iban a ayunar. Y Él da algunos, diríamos ahora, tips de cómo es el verdadero ayuno. Es más, vamos a profundizar en la clase que viene, que en el Antiguo Testamento el ayuno, sí o sí, de hecho ellos se vestían con harapos especiales para ayunar, se tiraban tierra, ceniza, y demostraban, demostraban lo que estaba en su corazón, que era una humillación total a Dios, a través de esto. Con el tiempo, los fariseos tomaron esta práctica, y cuando ellos ayunaban, lo publicaban incluso en las últimas noticias. Entonces el Señor, siendo el dueño de todo, y ordenando las cosas, y haciendo un eco, o más que un eco, tomando las palabras también que están en Joel 2:11, que lo vamos a ver también, Él dice que eso no es el ayuno es del corazón. Entonces Él dice que nadie note que ayunaron. O sea, hermano, estoy cansado porque estoy ayunando, No, hermano, o sea, de hecho, hermano, dice, unge tu cabeza, que podríamos traducirlo como aplícate perfume o está rebosante, ¿verdad? Lava tu rostro y en secreto ayuna. Totalmente contrario a lo que los fariseos estaban haciendo, que habían otra vez desvirtuado el concepto de demostrar a través de lo externo lo que estaba ocurriendo en el interior. Así que eso lo vamos a profundizar en la clase que viene, pero lo que quiero rescatar acá es que el mismo Señor Jesucristo aprueba el ayuno que se hacía, lo define bien y también da esta forma de hacerlo bien en el futuro. Hermana, no. Sí.
13:3, Hechos. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron.
Perfecto. Sí.
En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno encomendaron al Señor que habían creído.
Perfecto. ¿Qué tenemos acá entonces, ya en el libro de los Hechos, a la iglesia o a los apóstoles ungiendo a Bernabé y a Pablo para el ministerio, pero acompañado esto, por supuesto, de oración y también de un tiempo de ayuno, de un tiempo que es especial para presentar a los ministros del Señor. ¿Mm? Hermana Mirta, por favor.
No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mismo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a pensar recibidos, para que no os pierda Satanás a causa de vuestro consentimiento.
Amén. Ahora ustedes aquí se explicarán, ¿y dónde está la palabra ayuno? Bueno, muchos autores, o sea, muchos, sí, teólogos, ven esta cita como lo que está diciendo. O sea, primero que nada, me separo de mi esposa, de mi deber conyugar, en el tema sexual, en la relación matrimonial, por un tiempo de oración, y ese ya apartarme de este placer, que es válido, es bueno, es un apartarme efectivamente para también tomarlo como un ayuno al Señor. Dejar, ¿verdad?, esto y dedicarme solo a la oración por un tiempo determinado en conjunto con mi esposa. También podemos ver acá esta práctica del ayuno que se hacía incluso en el seno matrimonial. ¿Perfecto? Y por último, hermanos, Mateos 9:15, que delante no lo leí. Dice así, Jesús les dijo, voy a leer desde el 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es decir, el Señor nuevamente, ya él está validando el ayuno mientras Él no esté, mientras nuestro gozo no esté completo, hasta el momento que nos reencontremos o encontremos tangiblemente nosotros con nuestro Señor. Ahí no va a haber más ayuno, es decir, no va a haber más aflicción, no va a haber más dolor, sino que vamos a estar completos con nuestro Señor. ¿Perfecto? Y por último, la iglesia histórica o algunos, si puede adelantar, hermano. No, un poquitito atrás, perdón. Algunas muestras de lo que ocurría, por ejemplo, en la IAG. Si puede adelantar tres, hermano, por favor. La IAG, que es la enseñanza o doctrina de los apóstoles, es un documento que es del año 70 aproximadamente después de Cristo. Se dice que fue escrito incluso en el momento en que varios libros del Nuevo Testamento estaban siendo escritos. Estamos hablando de un documento que tiene, si bien no es inspirado, tiene una importancia bastante grande para la cristiandad, ¿ya? Y es un documento que contiene escrituras sobre la moral, la liturgia cristiana. Y dentro de él se menciona también el ayuno, es decir, se valida que el ayuno se estaba haciendo incluso también en ese tiempo. En la sección 7, por ejemplo, punto 4, se habla sobre el bautismo, ¿ya? Y previo a esto, se ordena que el ministro y el candidato o el bautizado, quien se va a bautizar, deben pasar por un tiempo de ayuno. Dice así, antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado, ayunen. Y asimismo, otros que pueden hacerlo, manda a ayunar al bautizado unos días antes. Es decir, la práctica del ayuno ya estaba también después de Cristo, en el primer siglo, en la iglesia histórica. En la sección 8 también, el punto 1 habla también sobre el cómo ayunar. Dice, vuestros ayunos, sin embargo, no sean con los hipócritas. Hablando efectivamente también de los fariseos y validando nuevamente las palabras mismas del Señor Jesús. El siguiente, hermano, por favor. El siguiente. Otra vez. En la institución de la religión cristiana, Juan Calvino también habla sobre el ayuno. En el capítulo 11 era ahí, hermanos. No, en el capítulo 1, está bien. Y dice así: asimismo, por nuestra pobreza se muestra todavía mejor aquella inmensidad de bienes que en Dios reside, y principalmente esta miserable caída en que por la transgresión del hombre caímos, nos obliga a levantar los ojos arriba, no solo para que ayunos y hambrientos pidamos de allí lo que nos falta, nos haga falta, sino también para que, despertados por el miedo, aprendamos humildad. Calvino, lo que él está comentando, que lo vamos a ampliar en el texto de más abajo, es que el ayuno, y tomado también del texto de Joel 2:11-12, el ayuno refleja lo que está en el interior del corazón del hombre ante un Dios santo y ante un Dios de juicios. Y esto nos lleva, o Calvino quería enseñar que esto nos debe llevar a humillarnos ante Él, a apartarnos de todos estos placeres y a enfocarnos solamente en la oración, conociendo nuestra condición ante este Dios santo. En el capítulo 3 nos habla acerca del ayuno de manera pública y dice: con toda razón, pues, habla el profeta al exhortar a los suyos a que giman y ayunen, es decir, a que se entristezcan por los pecados cometidos contra los cuales había profetizado que estaba preparado el castigo de Dios. Y tampoco harían mal actualmente los ministros del Evangelio si, cuando ven que se avecina alguna gran calamidad, como la guerra, el hambre o la peste, exhortasen al pueblo a orar al Señor con lágrimas y ayunos, con tal que insistiesen siempre con mayor diligencia y cuidado en lo principal, a saber, que han de rasgar el corazón y no el vestido. Vamos a Joel, por favor, hermanos. Joel 12. Joel 2. Que tiene como dos capítulos. Aquí está. Joel 2, del versículo 11. Perdón, del 12 efectivamente. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Entonces, con ayuno está nombrando, ¿verdad?, esta forma de ver lo que es el ayuno, llorando y lamentándose por el pecado. Y el 13 dice algo que el Señor, ya lo leímos, y que es muy importante, y como yo les decía, lo quería profundizar en la clase que viene. Dice: rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Primero, el ayuno debe ser del corazón, no de lo externo, como lamentablemente estaban desvirtuando los fariseos el verdadero ayuno. Y en segundo lugar, también, después de todo lo que hemos ido viendo, que está acompañado del ayuno, está acompañado principalmente de la oración y de la confesión de pecado. De la confesión de pecado. Entonces nos vamos dando cuenta que el ayuno no es la bomba atómica para lograr que el Señor nos dé algo, sino que principalmente es para enfocarnos en la oración, en la confesión de pecado, con dolor y con aflicción. Repito, de corazón. Hermano, por favor. Bueno, y aquí puse algunas citas que quería comentarles de nuestro hermano David Breiner. Dice en su diario de vida, un libro personal editado por su amigo, hermano en la fe, y suegro, ¿verdad?, Jonathan Edwards, que él también, sí, es conocido por su ferviente oración y ayuno, Jonathan Edwards. Él editó el libro y tomé algunas citas. Encontramos, por ejemplo, en el... la primera cita sobre el ayuno, el 19 de abril, dice: puse aparte este día antes de, para contextualizar. Jonathan Edwards, si no me equivoco, David Breiner era inglés, va a América, a los indios, o sea, no había nada, hermanos, y él va a evangelizar ahí. Totalmente solo, él va a presentar la palabra a los indios americanos. Y él dice: puse aparte este día para ayuno y oración a Dios, especialmente para prepararme para la obra del ministerio, para para que el Señor lo ayude y le dé dirección, y para que a su tiempo apropiado Dios me enviara a su cosecha. Después, el 20 de abril, día siguiente, otra vez, puse el día aparte para ayuno y oración, e incliné mi alma ante Dios, especialmente para que mis aflicciones espirituales, mi angustia interior, pudieran ser santificadas para mi alma. El 14 de junio, hermanos, puse aparte este día para ayuno y oración nuevamente, en secreto, para implorar a Dios que me dirija y bendiga para la gran obra que tengo a la vista de predicar el Evangelio. Hermano, por favor. El 3 de noviembre. No me salté porque sí, o sea, dentro de esos meses seguían habiendo instancias de oración, siempre de oración y ayuno. Dice, pasé el día en ayuno y oración privada desde la mañana hasta la noche. Temprano por la mañana tuve algo de ayuda en la oración. Bendito sea Dios por esta sesión de ayuno y oración. Que su bondad permanezca siempre conmigo y atraiga mi alma hacia Él. El 10 de noviembre, el mismo mes, nuevamente, pasé el día en ayuno y oración a solas. Por la mañana estaba abatido y sin vida, triste y desanimado. Pero después de un rato, mientras leía Segunda de Reyes 19, mi alma se sintió conmovida y afectada. 22 de diciembre, pasé el día solo en ayuno y oración, y leyendo la palabra sobre las pruebas y liberaciones de sus hijos. Creo que resultó una corroboración de la fe y la comprensión del poder, gracia y santidad divina, divinos, y también sobre la inmutabilidad de Dios, que es el mismo que liberaba a sus santos de antaño de las grandes tribulaciones. Amén, hermanos. Más atrás, por favor. Cuatro más atrás. Entonces, ¿qué vemos en David Brainerd? Un entendimiento de que el ayuno es para la oración, de que es para la aflicción, de que es para preparar el alma, y que a través de esa humillación ante el Señor, de confesión de pecados, también de búsqueda al Señor, somos revitalizados, hermanos, apartándonos de la comida, de los placeres, en fin. Una más atrás, por favor, hermanos. A ver si hay otra más. Está bien, adelante. Ahora, ¿para qué o cuándo ayunar? Para pedir perdón. Vamos a Edras, hermano Alex, si me puede ayudar. Edras 10, versículo 62. Edras 10. Entonces, ¿para qué o cuándo ayunar? Para cuando me quiera comprar mi auto.
Edras
10, si no me equivoco. Versículo 60. No, entonces leamos, hermanos, Samuel 3:35, que me equivoqué en la cita, pero debe ser Edras 9, versículo. Si puedes leer, hermano, segunda de Samuel, yo busco Edras mientras tanto. ¿Sí?
Ya. Dice entonces, todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que antes que se ponga el sol, buscaré yo pan o cualquier otra cosa.
Amén. Entonces también en el contexto tenemos a David, a través de su desdicha, separando la comida, cumpliendo con el voto del ayuno, y principalmente extendiendo su desdicha ante el pecado. Si no me equivoco, lo de Edras, hermano, está en el capítulo 9. Lo vamos a buscar después. Ahora, también el ayuno es para los momentos difíciles. Cuando estamos viviendo momentos difíciles. Lo vimos en Segunda de Crónica 1:4. Lo vamos a buscar. Primera, Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 4. No, hermano, ese no era el texto, tampoco me equivoqué. ¿Podría hacer atrás, Juan Pablo, por favor? Es que el de... Sí. Ah, acá. Segunda de Crónicas 23. Es ese. Segunda de Crónicas 20, capítulo 3. Amén. Entonces, Segunda de Crónicas 23. Está mal ahí. Al vivir momentos difíciles, también estamos llamados a ayunar, como Josafat. Dice así, voy a leer desde el 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están a Sesón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En momentos complicados, hermano, en momentos en donde el enemigo nos está atacando o tenemos situaciones difíciles, estamos llamados también a ayunar, a apartarnos para la oración y para buscar socorro en nuestro Señor. El versículo Mateo 4, del 1 al 2, nos habla de Jesús, ¿verdad?, ayunando 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Para ser preparado ante el servicio que iba a entregar al Señor. Estamos también llamados, o tenemos el ejemplo bíblico, lo leíamos recién en Brainer, de antes de servir al Señor, en cualquier ministerio, incluso en nuestro trabajo, nos podemos y debemos preparar con la oración y podemos utilizar este recurso que es el ayuno. El Señor Jesús, siendo Dios mismo encarnado, mostró dependencia al Padre, mostró humildad al Padre, y se preparó así. ¿Por qué no lo vamos a hacer también nosotros? Mateo 4, del 1 al 2, es donde está, ¿verdad?, el Señor Jesús en el desierto, posterior al ayuno de 40 días y 40 noches. Lo leímos delante, el ayuno también es para ordenamiento de los ministros, pastores, diáconos. Nuestra confesión nos habla de esto ante los oficios, ¿verdad?, en donde debe haber un tiempo separado para la oración y para el ayuno, y principalmente también ahí de manera congregacional. Para esperar a nuestro Señor, lo hacemos hasta que Él regrese, que lo leíamos delante, ¿verdad?, donde el Señor dijo, cuando el novio está con ustedes, o sea, está principalmente con los discípulos, está en la tierra, no es necesario ayunar, o sea, es un momento de gozo, están con el Señor. Pero Él dice que sí va a ser necesario cuando Él sea quitado, ¿verdad? Y viene todo este periodo en el cual nosotros actualmente estamos viviendo. Hermano, por favor. También para centrarnos en la oración, siendo el foco principal, estar en comunión con Dios. Ahora, Calvino decía también, todos los días del año, de nuestra vida, deberíamos tener esta forma de vivir, apartándonos de ciertos placeres, de ciertos vicios, dejándolos, ¿verdad?, enfocándonos en la oración, en la comunión con el Señor, en la lectura de la palabra. Pero hay momentos especiales, hermanos, en donde podemos y debemos utilizar este recurso que el Señor nos ha manifestado en su palabra. También el ayuno está intrínsecamente ligado con confesar nuestros pecados. Y era Nehemías 9, del 1 al 2, el versículo de delante, que también está ahí, hermano. O sea, ¿por qué me equivoqué? Y ya lo vimos, ¿verdad?, en las predicaciones. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Una muestra de un real arrepentimiento, efectivamente, del deseo de dejar las cosas del mundo y enfocarme en la oración ante el Señor y en confesarle mis pecados. Para lamentarnos por nuestros pecados, ¿ya?, que lo vimos en Joel recién, en donde él decía, yo no quiero esto externo, sino que quiero que ustedes se rasguen verdaderamente, o sea, se aburran, por decirlo de alguna forma, del pecado que mora en ustedes, pero desde su corazón, no solamente rasgándose sus vestiduras externamente. Para humillarnos ante Dios, para disciplinar el alma, y también para enseñar humildad al alma. O sea, disciplinar en el sentido de castigarlo, por decirlo de alguna manera. Ahora, también porque nos es necesario, ya que anhelamos la presencia de nuestro Señor. Hermano, ¿se puede avanzar ahora sí? Más adelante. Dos más. Uno más. Y ahora una breve conclusión, después de todo lo que vimos, después de todas estas citas bíblicas, que algunas están un poco desordenadas y les pido perdón. Dice el pastor Sujel Michelet, en todos estos ejemplos vemos el mismo patrón. Estos hombres y mujeres no ayunaban para sobornar a Dios, ni para darle pena y así ablandar su corazón. Su sentido de necesidad y de dependencia los llevaba a ayunar. Somos una raza de gente necesitada y por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración, y en ocasiones tendremos que hacerlo en una forma especial, apartándonos de todas las cosas para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo a tener comunión con Él. Eso es ayunar. Pero sea de un modo o de otro, lo importante es la disposición que nos ha movido a venir delante de Dios en oración y ayuno. ¿Es acaso que has sentido un dolor agudo por causa de tu pecado? ¿O que te encuentras en medio de una situación aflictiva? ¿O en medio de alguna circunstancia difícil y necesitas la dirección de Dios? Busca el rostro de Dios con un profundo sentido de dependencia. Dice en el Salmo 145:18 que nuestro Dios se acerca a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Conclusión, esto es el ayuno. Apartarse, afligirse por el pecado, buscar al Señor en oración y, como decía el pastor, ¿verdad, Sujel? Invocar de veras, es decir, con sinceridad y a través de Cristo Jesús, el nombre del Señor. De manera pública o de manera individual. De manera colectiva, perdón, o de manera individual. ¿Amén? Amén. Nuestra clase siguiente, vamos a ver el cómo ayunar. Vamos a profundizar en lo que es la aflicción, el dolor, que está ligado al ayuno. Y vamos a conversar más que nada en relación a lo que es el ayuno público también, o congregacional. Que después de una clase o una predicación de Nehemías, nació la inquietud y la necesidad y el deseo de que podamos guardar ayuno como congregación. Ahora, el por qué hacerlo es lo que debemos conversar, para que bíblicamente estemos lo correcto. Amén. Acotaciones, hermanos, consultas.
Al ayunar tiene más poder de Dios para sacar demonios y todo eso, como que tiene la victoria ganada. Me acordaba de Esther, cuando ella tenía que ir a enfrentarse al rey, ella le pidió a Mardoqueo que se pueda ayunar junto con ella. Y ella después le dijo a Mardoqueo, si perezco, no perezco. O sea, ella no fue como, ya ayunemos y voy a ir ordenada ahora delante del rey.
Claro.
Sino que ella aceptaba el destino. Lo que Dios iba a hacer con su vida. Entonces ahí hay un ejemplo claro de que el ayuno no es torcerle la mano a Dios, o como decía el pastor Michelin, como darle pena para que Dios haga lo que uno quiere, sino que igual es aceptar lo que Dios
quiere. Amén. O sea, no es la bomba atómica de Dios, o el botón rojo, ya apreté todos los botones, tiré todos los misiles, y ahora sí, con este, el ayuno con este sí. Entonces así lo ven algunas iglesias, o nosotros de repente quizás lo hemos visto así. Entonces, el Señor no me concedió, no me ayudó, sí o sí con el ayuno, con la bomba atómica, ahora sí, con esto voy a lograr, voy a tener la victoria como sea. Como tú decías, y como vimos también en el caso de David, o sea, él viendo su pecado y entendiendo lo que había ocurrido, él no va a los pies del Señor en ayuno toda la noche, diciendo, bueno Señor, sí o sí me tienes que sacar de esto. Él va dispuesto totalmente a lo que Dios quiera, pero humillado y reconociendo también su pecado. Hermana mía.
Yo creo que eso que dijiste al final es importante. Cuando la persona se entera, es como llegar a un momento cúlmine, así de sentirse totalmente, reconocer la incapacidad humana de solucionar algo o de salir de una situación. Y humillarse,
el alma.
Amén. O sea, disciplinar el alma y humillar el alma. Es como obligar a nuestra carne a... También, que, como les decía, lo quiero ver en la próxima clase, pero el ayuno es una forma de entrenar a nuestra carne también. Es decir, de esa forma, yo lo grafico así, nuestro perro Rottweiler que tenemos, que es nuestra carne, mientras más comida le estamos dando, él más se va nutriendo. Y cuando venimos al ayuno, ante el Señor, en humillación, reconociendo nuestro pecado, estamos controlando, se puede decir así, o direccionando nosotros, porque ahora tenemos dominio propio, nuestros deseos, nuestra carne, y al momento de la prueba, luego del ayuno, vamos a poder tener victoria en cierta circunstancia que nos presente, ya sea la prueba o ya sea el pecado mismo. Entonces también es una forma de poder direccionar o dominar nuestros deseos pecaminosos por la gracia del Señor y, como decíamos, en humillación hasta el Señor. Hermano.
Sí, fíjense, tú decías que el ayuno correcto es apartarse para la oración, para la palabra del Señor, acercarse a su presencia. Pero en el día a día uno trabaja. Entonces, estando ayunando y trabajando, ¿se consideraría como un correcto, o se podría darse un correcto ayuno junto con la tarea laboral de ti?
Sí, cuando vemos algunos ejemplos bíblicos, efectivamente, si no me equivoco, Cornelio, bueno, pero vemos algunos ejemplos bíblicos donde efectivamente el ayuno, en tus actividades diarias, ayunar no te va a restar el trabajo. O sea, tú puedes estar trabajando y puedes estar ayunando, ya sea de los placeres. Eso es principal, o sea, apartar los placeres o lo que yo hago para mí. Por ejemplo, si yo en mi trabajo tengo tiempo muerto, que yo lo utilizo en cualquier cosa, que no estoy diciendo que sea malo, pero si yo estoy en un periodo en el cual quizás el domingo, el sábado, como iglesia, estamos en ayuno, esos tiempos van a ser efectivamente quizás para dedicarlo a la oración, para dedicarlo a la meditación de la palabra y para estar concentrado en el Señor. Ya, no quiere decir que si estamos en ayuno nos vamos a pedir vacaciones y toda esa semana vamos a estar en la casa o en alguna cueva encerrados, sino que dentro de nuestro mismo diario vivir, guardarnos, verdad, solamente para el Señor y para la meditación. Eso, hermano. Y el tema de la comida, o sea, a veces se ve el ayuno en algunas iglesias como que fuera la dieta de la iglesia, como que necesitamos hacer dieta. Y claro, hablan de ayuno, vamos a comer menos, en fin, pero a la larga se transforma en una dieta congregacional. Que si bien eso es bueno, no es el foco. El foco es todo lo que acabamos de ver, que es una aflicción congregacional, un reconocimiento de nuestra dependencia ante el Señor, de confesar nuestros pecados y de buscar su voluntad, repito, en humillación. Si eso significa dejar de comer, bien. Si significa dejar de estar, por ejemplo, y algo común, en Facebook, si significa dejar de estar viendo películas, si significa dejar mi deporte favorito, si significa dejar, por ejemplo, lo que hablábamos delante, la relación matrimonial, el deber conyugal, por un tiempo dedicado solo a la oración, eso es efectivamente el ayuno. El último, para terminar, porque ya estamos en la hora.
¿Los ayunos como largos, por ejemplo, eso está bien? O sea, como es más como me acerco más a Dios, o estoy cumpliendo mejor mi objetivo si me ayuno más largo, o si yo he visto gente que de repente hay una media mañana.
Lo que pasa es que el principio en sí no es, a ver, es similar a la oración. El principio en sí no es un tiempo determinado para, ¿ya? A pesar de que sí previamente hay un orden para hacerlo. Es decir, no se me ocurre de la noche a la mañana, hoy día voy a ayunar, sino que hay una meditación y hay un orden para disponernos a ayunar. Pero el tiempo en sí, bíblicamente, lo que uno sí ve, por ejemplo, en el caso de David, en el caso del Señor Jesús, que estuvo 40 días, 40 noches, David estuvo una noche, hay más ayunos y ejemplos, es que lo que importa más que el tiempo determinado, efectivamente es lo que es la calidad del tiempo que tú le vas a entregar al Señor en ese momento. y si es más o menos, la verdad no te va a agregar más o menor santidad. Pero lo que sí importa es, como decíamos, ¿verdad?, el rajamiento de corazón ante el Señor y estar humillado a Él. Y repito, o sea, el tiempo no es lo importante y no va a sumar ni va a restar, pero sí lo que importa es la calidad de ese tiempo con un ayuno bíblico, perdón, pero previamente ordenado. O sea, nadie ayuna de la noche a la mañana y porque sí, hay un motivo, hay un orden de tiempo, en fin.
Yo creo que hay que cuidarse de dos cosas. Un extremo que es decir, ya mientras más ayune, más Dios me va a escuchar.
Más santo.
Y otro vicio es decir, ya quiero ayunar, pero tampoco quiero tanto. Entonces voy a hacerlo como lo mínimo necesario, pero que cuente cómo ayuno. Eso tampoco está bien. Pero es que ayunar lo necesario, como tú decías, programado a conciencia de antemano. Pero no queriendo pasarse como cualquiera me ha escuchado, pero tampoco reteniendo.
Por eso decía que es como la oración. Con esto terminamos, hermanos. Porque es típico, y nos ha pasado a todos, que nos levantamos en la mañana, oh, tengo que orar, Señor, gracias por este día, por favor, protégeme, amén. Y cumplimos, ¿verdad?, con el ticket de que hicimos la oración de la mañanita. Yo creo que a varios nos ha pasado. Lo mismo ocurre con el ayuno. O sea, es un tiempo especial, es un tiempo distinto, lo decía el pastor Schultz, y lo vimos, es un tiempo dedicado exclusivamente para esto. Pero lo importante es la profundidad, o el fervor con que lo hagamos y la calidad real desde nuestro corazón que entreguemos al Señor en ese tiempo. Si es más o menos lo mismo que la oración, puedes estar toda una mañana orando y quizás tu corazón está y tu mente en otra cosa, pero oraste 2 horas y esa oración, bíblicamente hablando, para el Señor no significó nada, porque debe ser realmente desde el corazón, en humildad, y repito lo mismo, en humildad. Y me encantó el texto de Joel, porque él dice, o sea, da lo mismo si se visten, se tiran cenizas, se rasgan las ropas, o sea, lo que importa es lo que ocurre verdaderamente en el corazón. Así que terminamos, hermanos, les quiero pedir a nuestro hermano Alex que nos pueda dirigir una oración para finalizar.
Padre bueno, gracias por lo que hemos aprendido esta mañana, Señor, pero no sirve de nada si no estamos dispuestos a incorporarlo a nuestra vida, a vivir de acuerdo a esas cosas que tú nos has enseñado, Señor.
Amén.
Por favor, ayúdanos a seguir de corazón estas verdades, a retenerlas y también a poder compartirlas con otros, Señor. Que como iglesia podamos adoptar esta disciplina espiritual, podamos hacerlo con gozo, sabiendo que es para ti.
Amén.
Y con el objetivo y la disposición correcta. En el nombre de Jesús.
Amén. A ver, hermanos, 5 minutos para que comencemos.